capítulo 4. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sé si usted está al tanto de esto, lo que dice aquí. Que tenemos un sumo sacerdote que no es que no pueda compadecerse, ese sumo sacerdote es Jesús. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, está diciendo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para tu oportuna victoria en tu necesidad. Cuando habla de socorro, en el griego significa ayuda en la necesidad. Amén. Por eso, este fin de semana, yo quiero hablarles que todo lo que usted necesita para recibir de Dios es una necesidad. Diga, lo que necesito es una necesidad. Si tienes una necesidad, y usted tiene varias, ¿no? Dios puede moverse. Amén. Cuando, recuerden esto, cuando Dios obra es porque hay alguien que está necesitado. Por eso hay tanta gente que cree en la omnipotencia de Dios, que cree que Dios es poderoso. Hay mucha gente que reconoce, y los cristianos deberíamos entender la diferencia entre lo que es la omnipresencia de Dios. A ver, ¿quién sabe lo que es omnipresencia? Ese atributo divino, que es que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Solo Dios es omnipresente. El diablo no es omnipresente. El diablo... A veces le decimos, diablo, salí de acá, y el otro en China también le dice, diablo, salí de acá, y el otro, lo echamos de todos lados y lo llamamos diablo, pero en realidad el diablo no es omnipresente. Llamamos diablo a los espíritus malignos, que hay muchos y en todo el mundo, pero Satanás, el ángel caído, Lucero caído, es un ángel que ocupa un espacio, un lugar, en algún lugar del universo, del cielo, del segundo cielo, del lugar donde fue echado, del tercer cielo, del lugar donde habita Dios. Porque ustedes saben que hay tres cielos, ¿sí? Para los que no saben, está el cielo, el cuarto, cuatro, digamos, cielo raso. Este es uno. Luego está el cielo, la bóveda celeste, el cielo, las estrellas, el universo. Ese es el cielo, ¿sí? La Biblia nos habla que el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Digo, ¿qué es el hombre para que creas en él? Para que lo hayas formado. Entonces, el cielo lo creó Dios. Después del cielo, que es lo que vemos, hasta donde podemos alcanzar, hay otro cielo más, que es el lugar donde habitan las fuerzas espirituales de maldad. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad que se mueven en un ambiente espiritual que nosotros no vemos, ¿sí? Fueron echados. El diablo no puede entrar a la presencia de Dios. A la presencia de Dios solo entran los cristianos. El diablo puede entrar solo con alguna función específica, y es de acusar a los escogidos. Entra y lo acusa a usted, y le dice a Dios, o a mí, le dice, Dios, mira a tu hijito. Y por supuesto habla en contra, porque él es el acusador, el mentiroso, el engañador. Es la función del enemigo. Ese cielo, el cielo donde están las fuerzas espirituales de maldad, donde se ejerce la batalla espiritual, ese es el cielo donde el príncipe de este mundo, el diablo, que se mueve en las potestades espirituales de maldad, a través de la oración el Señor abre ese espacio divino y usted puede entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. O sea, usted tiene acceso a un cuarto cielo, dijimos, que es el cielo donde habita la gloria de Dios. El cielo donde habita Cristo. Solo los elegidos pueden llegar ahí. Y lo más curioso es que los ángeles no pueden entender que el Señor llamó a que guste de ese cielo a los adoradores. Como dije, los ángeles no pueden cantar lo que nosotros cantamos. Los ángeles le hablan a Dios, proclaman sus verdades, proclaman sus atributos. Pero los que pueden llegar al cielo donde habita el Señor y cantarle desde aquí, somos los elegidos, los redimidos, los cambiados, los perdonados por la sangre de Cristo. ¡Qué privilegio es adorarle, cantarle! ¿Cuántos quieren que el Señor reciba su alabanza? ¿Cuántos quieren que el Señor reciba cánticos? Ahora, cuando usted no le canta, entonces va a llamar a que le cante otro, porque él quiere recibir su canto, su adoración. No sé si a usted le está pasando que está caminando y está haciendo algo y de repente le viene, creo, sí, la presencia. Le viene el cántico. Porque es la expresión del Espíritu que quiere adorar a Dios. Usted ha sido renacido, cambiado, nacido de nuevo, porque tiene una función específica, es adorarle. Entramos a su presencia con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Porque el Señor dijo de David que tenía un corazón conforme al de él, porque tenía un corazón no competitivo, no que pensaba en lo suyo, sino que lo que más impactó a Dios acerca del corazón de David fue su actitud de adoración. Un hombre entregado a la adoración y a la alabanza. Dios va a poner en usted un cántico nuevo, un nuevo gozo. ¿Cuántos quieren recibir una nueva alegría? ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Dios le va a lavar el corazón y le va a traer la alegría de vivir, la alegría de salir a la calle y decir, tengo problemas, tengo luchas, pero hay un gozo que no lo puedo callar, hay una alabanza, hay una danza, hay una satisfacción que no sé de dónde viene, y es que viene del cielo. ¿Cuántos lo creen? Por allí atrás, ¿cuántos lo creen allí? Amén. Entonces, allí es donde Dios habita. Y Dios llenó todo el universo. Cada sector, cada rincón del universo con su gloria. Él habita en todo lugar, al mismo tiempo. ¿Está claro? Por eso es Dios. Por eso es único. No hay otro que pueda ser omnipotente, porque todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe. ¿O usted cree que le podemos ocultar algo a Dios? Todo lo conoce, y todo lo ve, y todo lo discierne, y todo lo escudriña. Sus ojos son como llamas de fuego. ¿Sabe lo que palabra llamas de fuego? Son esos sopletes que pueden perforar el hierro y que pueden perforar la chapa, que pueden llegar al otro lado. Usted va a tener siempre los ojos de Dios escudriñándolo y mirando su actitud, su real actitud en la vida delante de Él. Ahora, Él está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Amén? El salmista dijo, ¿dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al infierno, allí debajo de los sepulcros, allí estás tú. En cada sector de este mundo, allí estás tú. Tú reinas desde por siempre y para siempre. Es importante entender la omnipresencia de Dios. Todo está cubierto por su presencia. Pero hay algo nuevo. No nuevo, algo importante en este mensaje. Que ese Dios omnipresente, que está en todos lados, también quiere manifestarse. Es decir, si bien la omnipresencia de Dios los cubre a todos, no todos experimentan la presencia, no todos experimentan la manifestación de Él. Es algo totalmente diferente decir Dios está en todos lugares al mismo tiempo, y otra cosa es decir Dios se manifiesta en mí. Yo puedo sentir su presencia. Yo puedo saber que Él está porque Él hace cosas. Lo veo, no con mis ojos, pero sé que Él está porque Él se mueve. Ahora, el mensaje de esta noche y de mañana es cómo provocar la manifestación de la presencia de Dios. Cómo provocar que Él se manifieste. ¿Qué hacer para que Él haga algo de tal manera que yo lo pueda descubrir? Eso es hermoso. Porque nosotros no solo queremos que Dios esté en todos lados, sino queremos que Él se manifieste en nosotros. ¿Cuántos quieren que Él se manifieste? ¿Realmente quiere que Él, que es amor, paz, que le ama con todo su corazón, quiere usted que Él se manifieste? Que Él haga algo, que su presencia se mueva, a pesar de nuestras fallas y nuestras debilidades, decirle esta noche, Señor, yo quiero que hagas algo aquí hoy. Quiero que te manifiestes, quiero verte obrando. Hermano, no nos conforma el hecho de solamente venir a la iglesia y cantarle a un Dios que sabemos que está en algún lado. Queremos que ese Dios se acerque. Yo quiero que ese Dios se acerque a ustedes. Quiero enseñarles cómo hacer para que se acerque. Cómo hacer para que los toque. Qué hacer para que me llene. Para que yo pueda verlo moverse. Para que pueda ver su obrar en mi vida. Esa es la iglesia en avivamiento. Ese es el que vive no solamente con esa expresión, sí, Dios existe. No, yo sé que existe porque se mueve. Porque ese Dios inmenso se manifiesta. Se hace real. Se hace visible en hechos. Visible en obras. Visible en milagros. Visible en acción, en una accionar de su poder. Y hermanos, necesitamos una manifestación de Dios en nuestras vidas. Que usted pueda vivir bajo esa presencia. Y no que diga como alguna vez dijo Jacob, yo sé que él estaba aquí y no me di cuenta. Hay muchas personas que saben que Dios está, pero no perciben su manifestación. Ahora, antes de hablar de aquellos aspectos que provocan la manifestación de Dios, quiero hablar de las cosas que no provocan la manifestación de Dios, lo que no provoca. Número uno, la Biblia dice que hay cosas que pueden apagar el Espíritu. En vez de atraer al Espíritu, ¿qué pueden hacer? Apagarlo, rechazarlo. Lo primero que apaga el Espíritu es el chisme. Las personas chismosas no son espirituales. El espíritu de división, el espíritu de murmuración, el espíritu... Porque cuando se habla de no apaguéis el espíritu, y no quiero hacer referencia al pasaje para ir más dinámico en el culto, pero en el momento cuando se habla de no apagar el espíritu, está hablando de todos consejos, de todos los consejos que tienen que ver con la vida práctica cristiana, la vida de todos los días. ¿Se acuerda que la semana pasada yo hablé de algo práctico que debemos hacer en nuestras vidas, que debemos ser sabios con qué? Ya se olvidaron, son como mi suegra. ¿Qué debemos ser qué con el tiempo? Sabios, entendidos, comprender la importancia de el tiempo, los tiempos que vivimos, la hora que vivimos, son actitudes prácticas. Y cuando la Biblia habla de apagar el espíritu, está hablando de hechos prácticos. Y uno de ellos es cuando te enojas con alguien, cuando hablas mal de alguien, en el colegio, en la clase, por teléfono, en el recreo, los chicos. ¿A qué le estoy hablando a algunos chicos que están en el colegio? ¿De qué nos ocupamos cuando no tenemos nada que hacer? ¿De qué hablamos cuando sale una conversación a la mesa? ¿De qué hablamos? Siempre, casi siempre, de otro. A veces, no digo siempre. Hablamos de alguien, del gobierno, del presidente, del ministro, de los líderes, de la familia, de la cuñada, del cuñado, de algo. Tenemos que criticar a alguien, tenemos que hablar de alguien. Y cuando uno habla mucho, corre el riesgo de pecar. Por eso la Biblia dice que debemos ser, que el sabio y el entendido es el que habla poco. Como mi suegro. Mi suegro no habla nunca. Escucha que otros le hablan mucho, pero él no habla nada. Siempre está quieto. Y peca menos. El que peca más es el que habla más. ¿Cuántos saben eso? Ahora, hermano, les doy un consejo práctico. Dios no se mueve en un corazón que murmura, que critica, que chusmea, que hace algo. Uy, escuché esto, te lo cuento. Y fluye. Y después dice, oh Dios, manifestate en mi vida. Y el Espíritu de Dios en el medio de la murmuración se fue. El ambiente. Hay personas que oran, o mejor dicho, que hablan por teléfono, que dejan el teléfono o el celular con la batería caliente a veces, ¿no? Que le hablan bastante. Y después que le hablaron de todo el mundo, dicen, bueno, vamos a hacer una oración para despedir. Y realmente, hermano, yo le digo, podemos hablar de la obra de Dios. Dice, alguno me dice, pero si no chumeo, ¿de qué hablo? ¿De cuál es el tema? Bueno, hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, de la visión, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a ser capaz de hacer. De eso se habla. Cuando hay dos hermanos espirituales, le dicen, ¿qué versículo tenés para compartirme? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Háblame del obrar, de todo lo que Dios ha obrado. Ahora, si somos no tan espirituales y usted no tiene ningún versículo, ¿qué va a tener? El chisme. Y como alguna vez dijimos, hay cristianos que viven a la puerta, como ese que vivía a las puertas del templo y que un día pasó Pedro y Juan y lo levantaron de la puerta. ¿Por qué? Porque el que vive a la puerta, usted imagínese una persona que siempre esté a las puertas de la casa. ¿Qué ve? Ve los dos mundos. Ve lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Los cristianos, yo conozco cristianos que están ahí y pueden contarle la historia de Moisés y el último programa de los más picantitos que hay. El último chiste de Jaimito. Y la última historia y el sermón de Satirio. Es decir, tiene las dos vidas. Conoce mucho para decir soy pecador, me voy al infierno. Pero no son lo suficientemente santos para estar en paz con Dios y tener la presencia de Dios. Por eso vino Pedro y Juan y le dijeron, Señor, su lugar no es la puerta. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo sacaron de la puerta y por fin entró. Hay muchas personas que viven toda su vida espiritual, que han crecido y que se quedaron a las puertas y que saben mucho y ven los dos mundos. Ahora, el que ha crecido espiritualmente se define por uno. Y es por el compromiso por Dios. Amén. Y cuando le cuentan lo otro, lo desconoce, no lo sabe, no lo vive, porque su corazón ya está comprometido con el reino. ¿Me está entendiendo? Estoy tratando de ser bien práctico. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el chisme, ¿cuántos quieren? Sepa esto, que el que chusmea se le va la gloria. Y algunos son tan chismosos que dicen, aunque se me vaya voy a seguir. Nadie me va a separar del teléfono o de la oportunidad de hablar. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué se habla? cuando no se habla del pastor? O de tal o cual. ¿De qué se habla cuando no se habla del líder o de la este y del otro? Y ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? De lo que Dios, salmos, cánticos espirituales y las cosas de Dios. ¿De qué se habla? De lo que Dios hace. ¿Amén? ¿Lo ha aprendido? Dígale que aquí está lo suyo. A partir de ahora vamos a cantar coritos. Vos me tirás un chisme y yo te canto una alabanza. Vos me tirás un chiste y yo te canto un salmo. Un chiste del mundo, ¿no? ¿Está claro? ¿Cuántos lo están escuchando? Oh, Dios, danos oídos para oír este mensaje. Gloria a Dios. Segundo, el problema que aleja la presencia es otro tema, y es el mal carácter. Perdóneme que sea tan cruel hoy, pero otro tema que aleja la presencia. Algunos dirán, ahora entiendo. Lo segundo que aleja, dijimos, Dios está en todos lados, pero Dios se quiere manifestar. Ahora, cuando se manifiesta, hay que cuidar eso. Cuando Jesús se bautizó, la Biblia dice que Juan testificó de él, diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Y ese término Cordero implicaba el carácter de Jesús. El Cordero, manso. La Biblia en Isaías 53, de cómo como cordero fue al matadero y enmudeció y no abrió su boca. El cordero tenía que ver con su característica de vida. Como cordero aceptó el precio y no reaccionó ante la agresión, el insulto, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Se burlaron, lo injuriaron, lo traicionaron, lo avergonzaron. Y él no abrió su boca. ¿Amén? Entonces, diga conmigo, cordero. El carácter del cordero es manso. Jesús que dijo, aprended de mí. Dígale al hermano que está a su lado, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien, estamos haciendo la fila del mercado y alguien viene y se pone primero en la fila? Estuve esperando acá para pagar el banco y mirá. Y el hermano se da vuelta y dice, hermano, gloria a Dios, lo viene a la iglesia. O algunos que tienen un cartelito en el auto de la iglesia Rey de Reyes, la coronita, Jesús es mi acompañante, mi copiloto. Y cuando van, le dicen a todo el mundo. El otro día estaba por Cabildo y una persona, un taxi iba adelante y otro quiso hacer una maniobra. Claro, el taxista se ve cansado todo el día de trabajo. Hizo una maniobra que medio que lo encerró al taxista. Y el taxista lo corrió, le dio vuelta el auto, lo tiró sobre el cordón. El carácter, ese es el carácter. Carácter es lo que no manifestamos dentro, lo manifestamos fuera. Acá somos todos casi. Mire, algunos de ustedes tienen acá atrás algo, mire. Son las alitas que están por salir. Son santos, ángeles, casi angelitos, acá. Ahora, cuando salimos afuera, ya no se nos van las alitas y aparecen otros atributos. ¿O no? El carácter, porque la paloma del Espíritu vino sobre el Cordero. La presencia, Dios, ¿me está entendiendo? El Dios omni, presente se manifestó en su Hijo. Vino a la vida de su Hijo. ¿Por qué? Porque era Cordero. ¿Está bien? Entonces, la omnipresencia se manifiesta sobre el Cordero. Ahora, si no somos corderos, no espere que se manifieste la presencia. Levante las manos y diga: Señor, cambia mi carácter, Señor, cambia mi carácter, moldea mi carácter. Dígaselo de corazón: moldea, cambia mi carácter conforme al carácter perfecto de Jesús. Lo que sí, ahora y brevemente quiero, porque voy a seguir este fin de semana, y también el martes voy a comentar algo más de esto, es lo que sí provoca a Dios para que se manifieste, es buscar a Dios. Número uno, buscar a Dios. Lo que provoca a Dios es que lo busquemos. Si no buscamos a Dios es porque consideramos que tenemos lo suficiente. Usted no busca lo que cree que no necesita. Busca lo que está interesado en encontrar. Si usted no ha estado buscando a Dios como debería buscarlo, es porque considera que lo que tiene de Dios es suficiente. Y yo vengo a decirle algo: no es suficiente, hay más. Pero yo no puedo buscarlo por usted. Dios quiere llevarlo a usted a una búsqueda. Y por eso provoca una necesidad. Porque lo que necesitamos es acercarnos a Él, a veces en tiempo de necesidad. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que lo recibamos a Él como su, como el único y suficiente mediador y respuesta para nuestras vidas. Y lo que quiere es que lo busquemos en tiempos difíciles. Gracias a Dios porque Él pone una necesidad, un hambre, una necesidad espiritual, una insatisfacción. Esa es la búsqueda, o lo que nos permite buscarlo a Él en tiempos como estos que usted está viviendo. Lo que usted necesita es buscarlo más. Claro que buscar no es divertido, pero si le necesitas, es necesario. ¿Amén? No nos gusta buscar. ¿A usted le gusta buscar algo? ¿A usted le gusta revolver? ¿A usted sabe que cuando algo no lo encuentra y tiene que encontrarlo y tiene que revolver y dar vuelta a la casa? Pero hay una necesidad y hay que buscarlo. Hermano, Dios te llama a que lo busques más. No es necesario querer a Dios. No es necesario solamente decir simpatizo con la iglesia. No basta con decir yo creo en Dios. Hay que buscarlo. Y cuando lo buscas, Él se manifiesta. No, recuerda, Él no va a venir a forzarte. Él no va a venir a provocarte a la fuerza que lo busques. Él va a permitir que haya una necesidad. Por eso lo único que necesitamos es una necesidad. Cuando hay una necesidad, lo buscamos. Ahora, hermano, hoy es el tiempo de reconocer que no es suficiente simplemente con simpatizar con el Evangelio. Debe haber algo adentro que lo necesite. Debe haber un clamor, una necesidad que nos permita dejar de ser simplistas, mediocres, de quedar a las puertas. Oh Dios, hay un llamado de parte de Dios para alcanzar un nivel y una estatura espiritual como la de Cristo Jesús y dejar de vivir una vida mediocre, una vida pobre en el espíritu, llena de pecado, llena de dudas, de incredulidad, de crítica, de insatisfacción por la iglesia. Dios te quiere dar una nueva oportunidad y generar en ti un testimonio verdadero de que realmente el Dios Todopoderoso se manifiesta y está haciendo cosas en tu vida que antes no había hecho. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva? ¡Dele gloria! ¡Aleluya! Y a su nombre. Es por eso que hay momentos que usted empieza a sentir sed. Y usted sabe que la sed es un indicativo del cuerpo, es una alarma que le está indicando que su cuerpo está desesperado por hidratarse. Es más, tenemos que tomar agua, según los médicos, antes de tener sed, porque la sed muchas veces ya es una señal de alarma, es una luz roja que señala que el cuerpo necesita el agua, cuando en realidad deberíamos tomar agua antes de sentir una sed desesperada. El agua es lo que nos hidrata y lo que nos permite tener fuerzas y que nuestro cuerpo funcione bien. Principalmente si estamos en acción, si estamos trabajando. Hermano, Dios pone sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que sienten ese cosquilleo interno, diciendo, todo está muy lindo, estoy en una buena iglesia, tengo buenos hermanos, pero todavía hay algo en mí que clama por más. Eso es puesto por Dios. No es que usted está mal, está bien. Si usted siente, ¿cuántos sienten eso? ¿Cuántos sienten esa necesidad a pesar de todo que quieren más de Dios? Que hay como algo dentro suyo, una sed, una necesidad de Dios, donde usted se siente insuficiente, se sentiría infeliz, incompleto, si quedaría espiritualmente en este nivel. Dios quiere llevarlo a más adelante. Despertará una necesidad en ti en estos días que Él solo la puede suplir. ¿Qué es lo que provoca a Dios la necesidad? ¿Qué es lo que provoca que Dios se mueva cuando hay un corazón desesperado? Cuando hay alguien que dice, oh Dios, te necesito. Cuando hay alguien que dice, oh Dios, es insuficiente con lo que tengo. Quiero algo que no he visto todavía en mi vida. Quiero que te manifiestes, que hagas algo, pero no quiero seguir así. Hermano, yo creo que Dios va a movilizarnos de tal manera que haya algo en nuestra vida que nos desafíe, que nos provoque a buscarlo en nuestra necesidad. Y muchas veces es un problema, una lucha o una necesidad interna que Dios solo la puede suplir. ¿Está preparado para recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, Dios, dame una bendición nueva, que yo pueda buscarte, que yo pueda anhelar acercarme a ti? Amén. A todos los sedientos, Jesús dice, yo soy tu fuente. Jesús se acercó en una fiesta diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede saciar tu necesidad y provocar un cambio es Jesús. Los judíos estaban alrededor de una fuente con agua y danzaban, porque era la costumbre danzar alrededor de esa fuente. Y Jesús dijo, ¿por qué danzan? ¿Por qué se alegran si yo soy la fuente de agua viva? El que tiene sed, venga a mí. No tomen de esta agua porque van a volver a tener sed, pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús es tu salvador. No es Buda, no son los gurúes, no es la religión, es Jesús. Lo que provoca el milagro es Jesús. Quien se quiere manifestar en ti es Jesús. Quien quiere saciar tus sedes es Jesús. Quien quiere cubrir tus necesidades es Jesús. Quien quiere manifestarse en tu casa con maravillas y milagros es Jesús. Es Jesús. El que tiene sed en esta noche, venga a Él y beba. El que tiene una necesidad, venga a Él y beba. Así como Bartimeo tuvo una necesidad y comenzó a gritar, ten misericordia de mí. Así como sucedió en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se manifestó ordenándolo. ¿Por qué? Porque lo que provoca a Dios a que se mueva es que haya una necesidad. Cuando hay una lucha, cuando hay un vacío, cuando hay una crisis, cuando hay oscuridad, cuando hay opresión, cuando hay algo que estás sufriendo, es el momento en que ese Dios que está en todos lados vendrá en Jesús a manifestarse. Aleluya. Y el Señor dijo, sea hecha la luz. y fue hecha la luz. Y el Señor ordenó lo desordenado. ¿Por qué? Porque donde hay una necesidad, allí viene Cristo. Donde hay un vacío, allí viene Él a llenarlo. ¿Y sabe lo que necesita el Señor? Quiere ser el Señor contigo hoy y conmigo. Quiere crear en nosotros una necesidad. Señor, quiero más de ti. Usted dice, Señor, últimamente he estado sintiéndome diferente. Hay algo en mí que clama como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti el agua. Mi alma, Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Está preparado para que Dios lo sacie? ¿Qué es lo que provoca Dios? Una necesidad. La tierra estaba desordenada y vacía, dice la escritura en Génesis, y Dios se movió. Esta noche Dios se va a mover, porque hay cosas en tu vida que están desordenadas, porque hay cosas en tu vida que están en luchas y en batallas, y solo Dios las puede ordenar. Y entonces cuando Dios ve que dice, Señor, solo en ti está mi confianza, entonces Él se va a manifestar.